Hay canciones que acompañan, canciones que enseñan y canciones que nos dejan pensando. La canción por dentro, donde la letra, la música y la historia se encuentran. Con Damián González Moreira y Mario Paz. ¡Al canto!
Dionisio, estás en el fuego, ya para siempre jamás. Como en el sol está el día, como en el trigo está el pan. Dicen tu nombre los niños, con voz de miel y cristal. Para que aquel que lo escuche, ya no lo pueda olvidar. Cuenta la abuela tu historia, junto al fogón invernal. Yéndola hasta las brasas, parece que brillan más. Dionisio, estás en la lluvia cuando acaricia el maizal y aquieta el pecho del hombre y hace luz su pensar. Del chal chal, los ceibos la ratifican, flor a flor tu eternidad. No hay un camino en la vida que no acompañe tu andar, ni sueña el amor un sueño que no ilumine tu faz. Dionisio, niño del día, la luz inmortal, ave de todo milagro, flor de toda heroicidad, incorporada a la llama del pueblo tu llama está, y por eso nunca, nunca, nunca más se ha de apagar, y por eso nunca, nunca, nunca más se ha de apagar. Estás en el pueblo, ya para siempre jamás.
Muy pero muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro. De esta manera arrancamos la mañana de sábado junto a un tecnológico, a un aggiornado, a un recién afeitado Mario César Paz.
Gracias. ¿Cómo le va a Damián González Moreira? Qué voz fresca que tiene hoy. Se levantó temprano, tomó clara de huevo.
No, tomé hielo, por eso es fresca.
¿El hielo es bueno para la garganta?
No sé, pero fresca, refresca.
Mire qué bien, no, lo voy a probar,
Y si no apriete F5 también, que refresca también.
No, qué va a decir tecnológico, si sabe que soy un dinosaurio y viejo. Porque hay dinosaurio nuevo.
Sí, bueno, puede ser, sí.
Yo soy un brontosaurio.
Bien, muy bien.
¿Cómo sí. le va?
Muy bien.
Yo lo veo bárbaro. Fresco, lo veo como que está, no sé. Usted está renovado.
Sáquese la venda.
Lo veo como que hace semana que no hace nada.
Sí, me ha descansado un pueblo, por eso me ve descansado.
Ah, bien.
Bueno, ¿qué manera de empezar el programa, ¿no?
Con
Santiago Chalar. Si usted tiene que decir algo de Santiago Chalar, que estaba diciendo antes de que arrancara ahí el aire, usted... Tiró ahí un par de comentarios. Dale. Muy provocativos, como es usted.
No.
Un provocador, un.
A ver si lo puedo
una
explicar.
Persona.
Porque vio que yo a veces digo cosas.
Cabortera.
Que, no, hay dos problemas. A veces yo digo cosas que no quedan explicadas.
Ah.
Y a lo que lo tengo a usted, heladero, que se aprovecha y trata de ser incisivo y dejarme en ridículo ante la audiencia.
Y es mi trabajo.
Hoy voy a tratar de ser. Voy a cometer el mismo error que cometo siempre, pero voy a tratar de explicarlo. Me encanta Santiago Chalar como guitarrista y me encanta como cantor.
Bien.
Pero es tanto lo que me gusta como cantor,
sí,
que a veces se me va el oído escuchando más el cantor que el guitarrista.
Ah,
pero
bueno.
No, por supuesto que un excelente guitarrista. Lo tuve que aclarar, porque si no usted me salta la yugular y me dice, pero ¿cómo va a decir que no es un gran guitarrista? Ha pasado, la audiencia llama, correos y correos.
¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir?
¿Cómo vamos a llegar?
Es lo primero que a mí se me ocurre como para decirle, ¿cómo va a decir? O sea,
claro, ¿cómo lo voy a decir?
Imposible.
Tiene razón. Bueno, este Dionisio Díaz, ¿no? ¿Qué personaje?
Además, exactamente, ¿qué le recuerdos le trae? Porque usted debe haber escuchado, usted de la época de Dionisio Díaz, alguna cosa tiene que saber.
No, mi padre, un poco, algunos cuentos de mi padre, de ese milagro y de todo eso que pasó. Y ¿sabe lo que sí recuerdo de Dionisio Díaz, sin entrar en detalle, que lo cual va a entrar usted con más capacidad? Es que...
No me sobreestime.
No, que se creaba como un cuento y era una mezcla de cuento, leyenda, ¿entiende? Como, ¿sí? Como que no existió, por supuesto que existió, pero había como ahí un dejo de... Mi padre solía contármelo como algo que no había pasado. O sea que claro. Eso es lo que le puedo decir como la parte más emotiva de la cosa. O lo que yo recuerdo.
Bueno, mire, fíjese que aparte esta... parte de que acabamos de escuchar a Santiago Chalar, este texto es un texto de Serafín J. García. Serafín José García.
Uh-huh. Sí.
Es un fragmento de un romance de Dionisio Díaz, un texto bastante extenso, uh-huh, del cual Chalar adapta esta parte, ¿no?, que acabamos de escuchar.
Interesantísimo.
Y ahora vamos a hablar un poquitito de Dionisio Díaz, pero antes...
Cuente.
Le quiero... preguntar sobre esta cuestión que usted decía de la gente que contaba determinadas cosas. Vamos a escuchar a un recitador ahora, pero antes de escuchar a un recitador, hablemos un segundo sobre esa cuestión del recitado, de contar cosas, esto que venía en la conversación, ¿no? La figura del recitador, ¿qué le evoca a usted? ¿Qué le trae? ¿Qué le provoca?
Bueno, el recitador, en mi caso, con una anécdota totalmente real,
sí, que
podría venir al caso contarla, porque fue una vivencia personal. Yo componía el dúo Vivencias allá por los 80 y tuvimos un recital en el Teatro Verano de Colón.
Sí.
Ahí cantó Eustaquio Sosa en vivo. Ese mismo día. Sí.
Qué fenómeno.
Y nosotros tuvimos que acompañar a un recitador de Tacuarembó, que se llamaba Rogel, pero no recuerdo el apellido, y lo acompañamos, y yo era muy joven, ¿no? Yo era muy joven, la verdad, y muy inquieto. Y empezamos a acompañarlo, y él en un determinado momento... dijo, sí, nos íbamos haciendo como unas vidalas, como bueno, la música que se hace generalmente, ¿no? Con mi compañero Carlos Proto, haciéndole un colchoncito. Podía haberlo hecho perfectamente Carlos y nosotros no pasar el bochorno que por mi culpa pasamos, ¿no? Entonces de repente él dijo, y vi el caballo, y llegó en su caballo, y a mí me dio por hacer con la guitarra. La cara del recitador casi me parte en 10.000 pedazos, Damián González Moreira.
Pero totalmente de acuerdo con el nombre.
Ahí está la anécdota que no sé si le sirve, pero eso fue lo que me pasó.
Y porque...
Ahí aprendí que estuve mal, ¿no?
El arte de recitar
concentrado, ¿no?,
es darle interpretación al texto. Uh-huh. Ya la figura del recitador ha decaído, ¿no? Es una figura que casi que no existe más.
Uh-huh.
Sí, es cumple una función que tiene que ver con darle vida a un texto, con encarnar la voz de un texto.
Sí, sí.
Y para eso las características de un buen recitador era justamente la voz, pero no solamente la voz, ¿no? En su calidad de, tal vez, la calidad de la voz, el tono más bien grave, uh-huh, generalmente, sino la impronta, la interpretación.
Claro, claro, claro.
Entonces, hubo muchos tipos de recitadores. De recitadores más proclives a la locución, uh-huh, dejando un poco de lado la parte interpretativa del sentido del texto, uh-huh, más preocupados en lucir la voz.
Ah, como una declamación. Como
claro,
una postación.
Exactamente.
Uh-huh.
Después yo identifico una segunda línea como más preocupada por la interpretación.
¿Eso es más moderno, digamos?
No necesariamente. Piense en Rufino Mario García, que tiene una excelente voz, uh-huh, pero al mismo tiempo la utiliza para interpretarlo.
Claro.
Uh-huh. Y después está otra... esta tres categorías las acabo de hacer, pero en realidad obedece a una cuestión intuitiva que uno ha escuchado, ¿no? Uh-huh. Ese recitador que es extremadamente sobreactuado.
Pampa Barrientos, tipo Pampa Barrientos.
Y bueno, un estilo que tiene que ver con la exageración, con impostar demasiado, con decir demasiado, con...
Que causaba su efecto también, ¿no?
También.
Por algo se hizo.
También, pero por algo dejó de existir.
Sí, sí.
También, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Hay que pensar y tenemos que traer algún día un poquito más esta figura del recitador para hablar de esta cuestión, que uh-huh. tiene mucho que ver, no solamente, pero tiene mucho que ver con la radio, ¿no? Con la época claro. de la radio, donde las sí. fonoplateas tienen uh-huh. su protagonismo. En un momento donde el streaming, por ejemplo, ha barrido un poco con ese imaginario que uno se puede hacer de la radio. Uno claro. escucha una voz y se imagina y compone un lugar, imagina un espacio, imagina características físicas de esa
recordé,
voz.
Ahora que está hablando, recordé a él, creo que es Raúl, sí, Raúl García, actor de Calegrón y todo ese programa de la época, que trabajaba en radioteatro con Julio César Armi, con toda esa gente. Era un gran recitador, ahora me hizo acordar.
Bueno.
Gran recitador gauchesco.
Claro, el recitador está más que nada acá en nuestra zona, en nuestra tierra, uh-huh. vinculada a la poesía gauchesca.
Claro.
Que la poesía gauchesca tuvo su apogeo, más que nada en varias vertientes, pero en la vertiente nativista en un momento. Uh-huh. Después estuvo la vertiente de Serafín J. García, que es el autor que nosotros trajéramos, a partir del libro Tacuruse, los años 30, 35, si no me equivoco, 1935, uh-huh. donde no solamente este recitador dice cosas aparentemente vinculadas con la tradición y con el campo, sino que también retrata las injusticias de esos paisajes y a esa persona, la persona humana, claro. atrás de, en ese paisaje que es el campo, ¿no? No se trata de una visión más bien costumbrista del criollismo, del nativismo, donde se alaba el rancho, uh-huh. Esa cuestión chauvinista del caballo y de como si fuera una tradición netamente pintoresca. Del campo,
sino
más bien a ese lugar físico real, sin ponderaciones, sin exageraciones, sin alabanzas, uh-huh. a ese ambiente hostil muchas veces donde se desarrolla la vida humana de hombres, mujeres, niños, niñas, conviviendo con los animales, con la hostilidad del tiempo, del rigor, del trabajo, el sol, ¿no? Y retrata otro tipo de característica. Nelson Hernández, siempre recitador de mi pueblo, querido Nelson Hernández, a quien le mandamos un abrazo, recitador nacido en el año 32 en mi pueblo, siempre dice que Serafín J. García era denominado poeta social por Lucio Muniz, ¿no? Que hizo un libro sobre Serafín J. García, el poeta social o algo así lo nombra, ¿no? Y vamos a escuchar ahora, hablando de la figura del recitador, hablando de Dionisio Díaz y hablando de Nelson Hernández, al querido recitador Nelson Hernández, interpretando el texto que se llama Razón del Canto.
De Serafín J. García, poeta social, como le llamó Lucio Muniz en su libro, el poco referido poeta, autor de Orejano, Razón del Canto, de romance de Dionisio Díaz. Dionisio, niño infinito, niño esencial y perpetuo, mojón de amor enclavado sobre la muerte y el tiempo, desde la flor sin otoños de tu sangre, niño inmenso, la raza gaucha levanta su signo heroico y fraterno, muchacho de sol y trigo, simbiosis de campo y cielo. Para cantarte quisiera tener la voz de los vientos, caminadores y ariscos que musicaron tus sueños, poder sonar el clarín matinal de los horneros, cuya franqueza rotunda te anchó las puertas del pecho, resucitar las palabras que habló la lluvia en tu alero y de tus breves veranos desanudar el acento, asir el son de tus pasos, madrugadores e inquietos, y empañar el rostro al día con la niebla de tu aliento. Y también hundir quisiera las antenas de mi verso en la matriz de la tierra que dio la cal de tus huesos, y aprender tu abierto llano, flor a flor, trébol a trébol, y arder en los libres soles que doraron tus cabellos. Solo así podría mi canto desteñir el haz de tiempo que apagó tus mariposas y enmudeció tus jilgueros. Solo así reencendería mi voz tu acendrado fuego, la luz azul de tus ojos, tu lustral sangre sin miedo y el puro amor que ensanchaba tu corazón de lucero. Pero he de cantar, no obstante la opacidad de mi acento, esta canción obstinada que me calienta los huesos y en la inquietud de la sangre me labra caminos nuevos. Y he de cantarla, Dionisio, por el niño que aún conservo vertical sobre mis días, demintiéndome el invierno, allegando madrugadas a la noche de mi esfuerzo. Y también por otros niños que mis ojos aprendieron en tu pago y en mi pago, pena a pena, sueño a sueño, por los niños campesinos, todos tristes, todos serios, y es que hiela el blanco junio y que quema el rojo enero, tiernas manos sin juguetes, agrietadas a destiempo, mustias bocas doloridas de pan duro y de silencio. Es por ellos, sobre todo, tú lo sabes, niño inmenso, es por ellos, tus hermanos, rubios, indios, pardos, negros, por afuera tan distintos, tan iguales por adentro, todos ellos refundidos en tu amor y en tu denuedo, por la herida de su vientre, desangrados todos ellos, que mi opaca voz pretende revivir tu heroico gesto, historiar la hazaña enorme que salvó tu luz del tiempo, para izarla en la memoria fiel y cálida del pueblo, como un hito de la vida, pa'l semáforo perpetuo que ninguna noche apaga ni derriba ningún viento. Es por ellos, tú lo sabes, niño gaucho, es por ellos que te ofrezco este canto que me sube de la sangre y de los huesos.
Escuchábamos al recitador Nelson Hernández, un recitador de mi pueblo.
Muy lindo, ¿eh?
Un querido amigo, veterano, a quien le mando un abrazo muy grande, acompañado por la guitarra de Iván Mederos en ese caso.
¿Y la suya?
Bueno, yo hice una base
rítmica.
Una basecita muy
no se tire, ¿por qué se tira abajo así?
Muy modesta, porque
no,
soy
está
modesto,
muy bien, guitarra, la guitarra está muy bien. Están muy bien las dos guitarras.
Y usted me decía algo sobre el ritmo, ¿no?
Sí.
Recién, el tema del recitador. Uno piensa que el recitador solamente dice, pero usted
claro.
Recién me comentaba afuera del aire algo del,
sí,
del ritmo.
Y sí, cuando uno decide acompañar a un recitador, pueden pasar dos cosas.
Sí.
Que el recitador le pida una vidala, una milonga lenta, como era en este caso, ¿no?
Claro.
O una habanera, o que el recitador le pida el ritmo.
Sí.
Y elige, ¿no? A ver qué haces, digo, cuando es más bien así de, ¿no? Que generalmente se da mucho eso. El recitador sí. Se encuentra con un guitarrista que no tienen un guitarrista el recitador.
Claro.
De repente, y haceme una milonga, o sea, va en el recitador, el ritmo del que necesita el recitador para hacer su declamación o su recitado. O sea, y el ritmo que tenga y quien está haciendo esa locución es fundamental. Porque, por ejemplo, en este caso, va a tempo con lo que está pasando con las guitarras.
Claro.
Sin desligarse de lo que está pasando en la historia, que la transmite de gran manera.
Nelson Hernández, entonces, grabó este material en la usina de Bella Italia, con el trabajo de grabación de Santiago Nicolenco.
Uh-huh.
apoyado por el municipio de Empalme de Olmos y por Salón El Gaucho.
Una pregunta. Sí. ¿Y cómo fue grabada? O sea, ¿en el momento de los tres?
Sí.
Ah,
sí.
¿Quién tiene mucho?
Es en vivo. Es decir,
o sea, toma no, sí. entera.
Sí, sí, sí.
Mira qué lindo. Está sí, bueno sí. eso. Eso está bueno. Bueno, ahí hay más todavía lo que digo yo.
Claro.
De ahí está la energía, ¿no? De lo que ustedes van sintiendo cuando uno va tocando y lo que está pasando con el recitador.
Y este material se llama De Empalme Olmos. Uh-huh. Es un Hernández recitador que, bueno, justamente recoge una cantidad de interpretaciones de Hernández.
Está muy bueno.
Recitando estos textos. Pero la historia de Dionisio Díaz.
Sí.
Estábamos hablando de este romance que acaba de recitar Hernández, también de Serafín J. García. Razón del canto, de romance de Dionisio Díaz, es sí. el libro de Serafín J. García, uh-huh. del que también saliera el texto de la canción de Chalar. ¿Usted conoce la historia de Dionisio Díaz? ¿Qué recuerda? ¿Qué conoce?
No la conozco tanto. Bueno. Así, en detalle, empezaría a divagar y no estaría bien. No es una historia así que tenga tan clara como para empezar a contársela. Si puedo ir metiendo, si usted la va a contar. No la tengo tan...
Para empezar, es una historia de la tradición oral,
sí.
¿no? Que tiene que ver con este niño de 9 años,
sí.
que de un pueblo llamado Pueblo El Oro, uh-huh. en el departamento de 33, que fue, digamos, protagonista de una enorme tragedia.
Una enorme tragedia.
Muy violenta, uh-huh. que de sí, algún sí. modo... digamos, lo tiene a él como un héroe, pero que no deja de ser una desgracia muy grande.
Sí, sí.
¿No? Porque él, según los testimonios, él murió apuñalado por su abuelo. Uh-huh. Cuando intentó evitar que,
salvarla, claro.
que su madre fuera apuñalada. Uh-huh. ¿No? Él se interpone y es herido por su abuelo en esta, digamos, bien. Impulso, y después, así herido y muy lastimado, se dice que caminó, hay diferentes versiones, pero...
que se desangró.
Se dice que caminó 7 kilómetros con su hermana uh-huh. en brazos uh-huh. para, digamos, ponerla... salvarla de esta situación tan terrible, ¿no? Uh-huh. Y esto fue... Digamos que en el año 1929, ese héroe, ese niño fallecido, uh-huh. digamos, es recordado por haber salvado a su hermana, y en ese estado de digamos, sanitario, cruzó por desesperación, con 9 años, su hermana en brazos, una cantidad de kilómetros caminando. Acá tenemos el testimonio de Serafín J. García, de material que está publicado en raicesuruguay.com, uh-huh. donde dice Dionisio Díaz, el niño héroe del pueblo del Oro, departamento de 33.
Sí.
Y cuenta Serafín J. García que cuando Emilio Oribe... que era integrante del Consejo de Educación Primaria, le encomendó a Serafín J. García la misión de visitar el escenario de la tragedia del Pueblo del Oro para que pudiera documentarse para escribir el poema que después uh-huh. estábamos escuchando
sí.
y fue divulgado en las escuelas del país. No quiso rechazar esta oportunidad a Serafín J. García, y en 1947 fue al lugar, visitó, recorrió para después poder escribir ese romance a Dionisio Díaz. Y bueno, en ese momento Serafín J. García tuvo una cantidad de instancias muy, muy interesantes para poder tomar contacto con el escenario, con el territorio, con la gente de ese lugar, ¿no? Y cómo este relato, que es de tradición oral, fue conservado. Digamos que, a ver, si nosotros vemos los datos que hay, uh-huh. se dice que Dionisio nació el 8 de mayo de 1920 y que murió justamente en 1929, al día siguiente de cumplir 9 años. O sea, el 11 de mayo de 1929. Según el parte policial, dice lo siguiente. Es una copia recogida por un diario. 14 de mayo de 1929. Señor juez letrado departamental, para conocimiento de usted, transcribo a continuación el siguiente parte. El oro. Mayo 10 de mayo de 1929. Señor jefe de policía. Llevo al conocimiento de usted que hoy a las 11 horas se presentó en esta comisaría el menor de 9 años Dionisio Díaz, denunciando que anoche su abuelo, de nombre Juan Díaz, había dado muerte a sus hijos Eduardo y María, y el que se encuentra también herido, presentando una herida penetrante en el vientre, otra en la ingle y un corte en el brazo izquierdo. Comparecí de inmediato al lugar del hecho, comprobando que se encontraban ya cadáveres los hermanos María Díaz y Eduardo Faciolo. La primera, oriental, soltera de 29 años, se encontraba tendida en el suelo boca arriba. En la misma pieza, tendido en el suelo, se encontraba en un colchón acostada María con su hijo Dionisio, cuando fue atacada a puñaladas por su padre. El menor nombrado fue herido al pretender defender a su madre. A pocos metros, en la otra pieza, se encontraba el cadáver de Eduardo Faciolo tendido en el suelo boca arriba. En el patio hay señales de lucha, grandes manchas de sangre. El único testigo del hecho es el menor Dionisio, quien declara que su abuelo atacó a su madre sin mediar altercado ninguno y encontrándose esta acostada, pegándole 2 puñaladas. A los gritos acudió Eduardo, pero su padre, al sentirlo, le salió al encuentro, encontrándose ambos en el patio y trabándose en pelea, de la que resultó mortalmente herido. El menor declara que se encerró en la pieza de su tío Eduardo, donde pasó la noche hasta hoy a las 6, que salió de su casa manifestando que cuando salió su abuelo estaba en la pieza donde se encontraba su madre muerta. El criminal no ha sido aún encontrado, disponiendo el suscrito su búsqueda. Bueno, supónese este con dificultades mentales alteradas y espero encontrarlo muy pronto. Esta policía se incautó de 2 puñales. Uno se encontraba a 10 metros de las casas, del otro lado de afuera del guardapatios, y otro en la cama donde dormía el nombrado Eduardo. Ambos están ensangrentados, bla, bla, bla. Bueno, y se dice que el fallecimiento de Dionisio fue, digamos, comunicado después en otro parte. Señor juez letrado departamental, comunico a usted de que fui avisado por teléfono de la comisaría de la segunda sección que el menor Dionisio Díaz, de quien informé precedentemente en oficios anteriores, ahí están los números de oficio y todo, con fecha de anteayer y ayer, falleció en el viaje para este hospital, ignorando la hora de deceso. Bueno, en fin, ¿no? Hay de toda esta historia alrededor de esta tragedia del que tenemos este parte policial, se ha tejido un enorme mito que es el de Dionisio Díaz.
Y para muchos es un santo, ¿no?
Para muchos un santo, un héroe, una claro. figura, ¿no? Por esta.
Hay gente que pide deseos y cree.
Hay una sabiduría popular, sí, sí, claro. O hay una costumbre popular muy arraigada en Dionisio Díaz.
Claro. ¿No?
De la misma manera que en otros
como
lugares.
De leyenda urbana estamos
hablando. Exactamente, que son, en realidad, en este caso, leyenda campesina.
Claro. Sí, leyenda urbana.
Dije. Pero entiendo
pero estuvo muy bien.
Lo que usted dice, porque no es nada, digamos. Que tenga que ver con, claro. con institucional, digamos, claro, no es claro. un día oficial de nada, ni es.
No.
Es parte de las costumbres, de la sabiduría y de la creencia popular.
Claro,
así como en otras partes es el Gauchito Gil.
Claro,
¿no?
claro.
Dionisio Díaz ocupa un lugar en la mitología popular y es muy, muy interesante. Les propongo cerrar este bloque.
Interesante, ¿eh?
Escuchando una canción grabada por Daniel Ramundey. De Dionisio Amor se llama.
A ver.
Vamos a escucharla.
Mm. lleno de amor. Pregonabas la concordia, combatías el rencor, amansabas la discordia. Era el azul de tus ojos, reflejo de tu alma inmensa, cielo de coraje gaucho, de voluntad y entereza. Aves y animales eran los amigos de tus compartidos juegos, tu familia una colmena, núcleo que velaba en sueño. Hacia adelante, forjando una vida nueva, porque vos habías nacido con el signo de la entrega. Darse por amor a todos, hombre, pájaro o estrella, y así cumpliste el destino que te hizo luz perpetua. Dar la vida por amor, ejemplo del universo. Y yo te canto, Dionisio, con estremecido acento, que vos sos nuestro gurí.
Para calentar agua. Ya seguimos con la canción por dentro.